Te damos la bienvenida a otro episodio de De la Biblia a la Vida. Espero que no te canses de nosotras. Nosotras no nos cansamos de hacer esto. Aquí estamos bebiendo Coca-Cola, bebiendo café y estamos muy animadas de lo que vamos a hablar en este tema, porque a todas nos compete este asunto de una forma u otra. Porque yo creo, Patti, que ninguna hemos estado exenta de algún conflicto con nuestra madre. Entonces te quiero preguntar, claro. No te saludé ni nada, porque yo sé que tú estás bien.
Sí, yo estoy aquí, yo estoy diciendo, ¿en cuál es el momento oportuno para decirle que no me ha dado cariño en este episodio?
Tú estás bien,
no me ha saludado.
Bien. Te queda bien el negro y todo, entonces.
me queda bien.
Sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo es tu, si puedes decirlo y si
claro,
quieres?
Claro, claro que sí.
¿Cómo es tu relación con tu mamá?
La verdad es que, por la gracia y la misericordia del Señor, tengo una relación excelente con mi mamá.
Qué bueno.
Tenemos una muy, muy buena relación, tenemos mucha cercanía. Mi mamá como que, tú sabes, ha sabido manejarse bien en mi vida de casada y demás. Obviamente cuando era joven, cuando era adolescente, yo siento que de alguna manera nuestra relación mejoró mucho cuando
saliste
yo me
de
casé.
La adolescencia.
Ajá, cuando yo salí de esa etapa.
Cuando salió
porque
de ti
en mi adolescencia también yo tenía mis momentos así de rebeldía, claro. Y me enojaba con ella y no entendía muchas cosas que ella estaba haciendo y no me gustaba cuando no me daba permiso para salir a los sitios.
Claro.
Pero tú sabes, y eso creaba como ciertos roces, cierto conflicto a veces. Pero ahora mismo, por la gracia del Señor, es un regalo para mi vida, la verdad.
Qué bueno. Yo me alegro oír eso. Tú eres una privilegiada. Porque, bueno, para decirte brevemente de mí, aunque mi mamá ya no vive, pero mi relación con ella fue muy buena, aunque mi mamá y yo chocábamos mucho porque las dos éramos controladoras. Entonces, sí habían esos roces, esa disputa de quién y qué va a ser la
¿quién
cosa.
¿Quién va a terminar con el control?
Claro, pero era una relación, por la gracia de Dios, una relación buena. Pero tristemente no es, Patricia, la realidad de muchas de las que nos escuchan.
Es.
Y probablemente tú no tengas una relación sana con tu mamá, tengas heridas que tienes que sanar. Y ojalá podamos servirte en este episodio y brindarte quizás alguna luz en este camino de reconciliación con relación a tu relación con tu mamá. Así que no es un secreto que hay muchas de ustedes que están distanciadas emocional, físicamente, de sus madres. Y no es un problema, Patricia, que le ocurre a la persona secular, a la que no está en Cristo. Lamentablemente, yo en la iglesia he tenido que lidiar en consejería con múltiples mujeres, hijas y madres también, que tienen una relación fracturada con ese pariente y necesitan sanación y restauración.
No saben cómo hacerlo. Porque a veces son relaciones que se han lacerado tanto durante tanto tiempo que llega un punto que tú dices, ok, yo no sé cómo lidiar con esto ya.
¿Por
yo
dónde
no sé
comienzo a recoger,
por dónde
a restaurar?
Y la tendencia natural en medio de esto es alejarme, que es lo que uno ve mucho. Como yo no sé cómo lidiar con esta relación con mi mamá, con esta relación fracturada, entonces yo mejor me alejo. Pero ahí hay cosas que necesitan ser trabajadas, ¿cierto? O abordadas de alguna manera.
Y sonaría como que es una solución buena. Me alejo, no hablo con ella, me distancio. Pero honestamente, hay un deseo de la madre con la hija y de la hija con la madre de tener una relación. Y a menos que yo no le dé la cara a eso, que no lo enfrente, que no indague, que no sea intencional en buscar la sanación, no va a ocurrir. Y no voy a ser feliz en esa área. Yo puedo olvidar, yo puedo ignorarlo, pero no creo que pueda ser completa y plena en esa área.
Sí, y hay una realidad que nosotras tampoco queremos ignorar, porque quizás tú estás ahí, estás escuchando este episodio y estás escuchando esto y puede ser, Charvela, que muchas mujeres lamentablemente no tengan la realidad de una madre que esté cumpliendo con su rol de una manera bíblica y apropiada. Una madre que quizás ha faltado en el cumplimiento de su rol, que ha hecho daño emocionalmente, que ha hecho daño con sus palabras, que no ha estado presente. Y muchas mujeres han crecido bajo esa realidad y han crecido entonces como mujeres y aún ya adultas entonces no saben qué hacer teniendo esta realidad detrás con el llamado de la Biblia de cómo nosotros nos manejamos con nuestros padres.
Exacto. Y hay un llamado en la Biblia, en Efesios 6, del 2 al 3, que yo quisiera leerlo ese versículo para poderlo entender un poquito mejor. Efesios 6, del 2 al 3, le habla a los hijos en esta ocasión, Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y fíjate, eso es un mandato muy parecido al que encontramos en el decálogo de los 10 mandamientos, en Deuteronomio, donde dice en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces, Patricia, es interesante ver que el pueblo judío ciertamente les rendía un honor a los padres. Correcto, vamos a decir, no creo que sea desmesurado, porque la palabra de Dios siempre, si da un mandato, lo hace de forma precisa, pero ciertamente era una práctica y una exhortación. Lo vemos en Pablo, lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo con Pablo. Es una práctica que a Dios le agrada honrar a nuestros padres. Pero tenemos que hacer la nota que honrar a padre y madre no significa una obediencia a ciega. Uh-huh. Yo tengo que pedirle al Señor que me dé sabiduría y saber qué es honrar a padre y madre, cómo obedecerlos, porque no es en todo lo que ellos me piden, porque mi obediencia primaria uh-huh. es al Señor, uh-huh. no a unos padres que quizás me estén pidiendo cosas pecaminosas.
Claro, y luce diferente aún en las diferentes etapas en las que nosotros nos encontramos.
Sí.
Porque yo pienso en mi misma vida, por ejemplo, uh-huh. mi honrar a mi mamá cuando yo vivía con ella es completamente diferente a lo que significaría honrar a mi mamá ahora que yo estoy casada, correcto. Ahora que tengo hijos, ahora que tengo un esposo. Uh-huh. En ese momento en mi vida, yo le debía obediencia a mi mamá. Y si mi mamá decía, no vas para esa salida que tú tienes tantos deseos de ir y no había ninguna razón justificable y yo no entendía por qué, a mí lo que me tocaba era obedecer y quedarme, aunque yo entendiera que no hubiese ninguna razón para no ir. Pero si hoy en día, por ejemplo, mi mamá me dice, mira, yo entiendo que es mejor que tú no vayas a eso, yo no tengo la obligación de hacer eso como tal. O sea, viste, como la honra sí. es distinta en uh-huh. la etapa en la que yo me encuentro. Y eso es algo que necesitamos tener en cuenta también. Además de lo que tú mencionas, de que mi primera obediencia y sumisión uh-huh. es a Jesús. Y eso es así en todas las relaciones,
sí.
en mi matrimonio, en mis relaciones de amistad y con relación a tu mamá, si quizás estás todavía viviendo en tu casa con tu mamá, tu primera sumisión es a Cristo. Y puede ser que una madre te pida cosas que van en contra de Jesús uh-huh. y tu llamado, y sabemos que eso a veces es difícil, Charvela, es a responder en obediencia y sumisión al Señor por encima de cualquier otra relación aquí.
Y entonces estamos en esta relación, vamos a poner en el caso de una relación de conflicto uh-huh. O de poca de amorosidad, si existe esa palabra, entre mamá e hija. Y yo leo este versículo que dice honra padre y madre, uh-huh. pero en realidad, ¿qué significa esa palabra uh-huh. honrar? Y te voy a leer algo, honrar uh-huh. en el original estima. Y es más, mucho más que obedecer, no es simplemente obediencia, es respeto y es estima. Yo uh-huh. puedo tener una relación distante con mi mamá y yo aún así respetarla, claro. estimarla. Uh-huh. Eso implica que nosotras cuidemos tanto de ella como ella lo necesita y como podamos. Uh-huh. Obviamente, yo no estoy en la obligación de, por ejemplo, hay padres que financieramente no pueden sostenerse. Uh-huh. Y hay hijos que pueden sostener a los padres financieramente. Eso es parte del honrarlos, uh-huh. de nosotros atender a sus necesidades. Porque honrar también es proteger, escuchar, agradecer, incluso si hay distancia. Entonces, uh-huh. Honrar a padre y madre es más una forma de obediencia, sino de respeto, de estima, de cuidado uh-huh. para ellos. Uh-huh. Y mira, Patricia, esa parte ahí de escuchar, que es parte de la honra, es importante porque aún nuestros padres no sean creyentes, y me pasa con las mujeres jóvenes que me dicen, no, yo no me voy a llevar del consejo de mi papá porque ellos no son creyentes. Óyeme, hay una sabiduría que el tiempo le da y hay una madurez que ellos tienen que hay que prestarle oído. Claro, hay que discernir con la palabra, pero uh-huh. no quiere decir que porque tu padre no sea creyente tú no puedas escucharlo y evaluar el consejo uh-huh. que ellos te están dando. Así que uh-huh. eso es parte también del honrar a padre y madre.
Y tú sabes, yo voy pensando también ahora en uno que es adulto, ¿verdad? Uh-huh. Nosotras tenemos hijos ahora y estamos todo el tiempo involucradas con nuestros hijos. Nuestros hijos están ahí. Los míos que están en una edad donde todo me lo preguntan, todo tan arriba de mí todo el tiempo, los tuyos están un poco más grandes, están un poco más independientes, tú vas sintiendo la diferencia en eso, sí. Yo me imagino que tú vas sintiendo como ellos quizás se van despegando un poquito, quieren su propia vida, su propia cosa.
Demasiado.
Y yo pienso en esas madres cuando sus hijos salen de casa y van sintiendo ese proceso también donde la lejanía se va dando.
Sí.
Y muchas madres también, y quizás tú eres una madre que estás escuchando este episodio y estás experimentando esto, muchas madres comienzan a experimentar esos sentimientos de soledad, esos sentimientos de abandono, de que estos hijos por los que yo me di por completo, ahora ni siquiera están presentes, ahora no me llaman, no me visitan, no hablan conmigo, no están ahí. Y eso es algo que puede darse también y es un error. Y a veces uno tiene la tentación, me pasa muchas veces, y es un error en mi vida también, me envuelvo en tantas cosas, tantas responsabilidades del día a día, y oye, esa persona, y en el caso también de algo bueno, ¿verdad? De que fue una persona que se entregó por completo para ti, para tu bienestar. Ahora entonces yo, porque tengo mi vida y soy un adulto, la descuida. Uh-huh. Y es un llamado para nosotras las hijas de poder, oye, atiende a tu mamá, llámala, escúchala, pasa tiempo con ella, pregúntale sobre cosas, escucha su opinión. Y eso es algo que es muy beneficioso también en esa relación.
Y Patricia, volviendo al tema de estas hijas con una relación no buena con su mamá, de conflicto, de lejanía, con heridas. Hablemos un poquito de qué causó esas heridas. Yo creo que es un ejercicio bueno tanto para la madre como la hija. Si tú eres madre, revisa estas cosas. Si tú eres hija, revisa estas cosas también. Claro. ¿Qué fue lo que pasó que deterioró esa relación entre ustedes? Bueno, yo te voy a enlistar algunas cosas. Nosotras las madres somos expertas en hacer críticas constantes a nuestros hijos y a veces no nos fijamos en la forma en cómo hablamos. A veces lo hacemos, y te lo digo por experiencia personal, a veces lo hacemos para hacer al joven o a la joven reaccionar de algo que está haciendo que no me gusta, pero lo hacemos de una forma crítica y no de una forma constructiva y estimulante. Y esas palabras de crítica laceran el corazón del hijo y eventualmente laceran la relación de los padres, porque pudiera darse el caso de que el hijo te diga, mira, yo te tengo miedo, tú no me afirmas, tú no me dices cosas positivas, tú siempre me peleas. Y eso, de forma natural, el hijo, la hija, tiende a proteger su corazón y se aleja. O sea, eso es algo como normal. Entonces, si tú eres madre, revisa eso. Y segundo, revisa si tú le has pedido, le has exigido a esa hija o si tienes expectativas desmedidas. Porque yo creo que nosotras las madres debemos saber para lo que dan nuestros hijos. yo tengo, o sea, los padres tenemos hijos de A, de B, de C y de D. O sea, yo no puedo pedirle a un hijo mío que sea un atleta cuando al muchacho no le gustan los deportes. Así yo no le puedo pedir al hijo mío que saque buena nota en matemática cuando la matemática no son lo suyo. Entonces, a veces yo pongo expectativas incorrectas en el hijo. Yo no le puedo pedir a la hija que busque un mejor trabajo, que busque, si ella no se le dio la oportunidad, a veces ni siquiera es cuestión de que ella no pueda adquirir ese trabajo, es que Dios no le ha dado la oportunidad. Entonces a veces se lacera la relación porque yo pongo unas expectativas tan altas que el hijo no lo puede cumplir.
Y a veces esas expectativas, Charvela, son tan egoístas porque tienen que ver conmigo.
Claro.
O sea, no tienen nada que ver con mi hijo. Es que yo quiero que mi hijo sea un deportista. Y él no le importa, pero yo sí, eso es lo que yo quiero. Entonces yo lo presiono para eso. No, yo quiero que mi hijo sea reconocido. Eso no es lo que tiene valor delante del Señor, pero eso es lo que yo quiero y yo presiono para eso. Y no nos damos cuenta de qué estamos haciendo con el corazón de ese hijo o de esa hija como madres.
Sí.
Y tú mencionabas ahorita las críticas constantes, ¿verdad? Sí. Que es algo que Dios me confronta mucho con eso y con lo que yo trato como de tener cuidado, porque sin darnos cuenta le vamos poniendo label a nuestros hijos. Y esos labels, a veces nuestros hijos están llenos de etiquetas con críticas que nosotras como madres hacemos, que después esos hijos como adultos tienen una lucha con su identidad en Cristo. Y no saben lo que son o están envueltos en esta identidad que nosotras, esta identidad errónea que nosotras como madre contribuimos a darle. Y después nosotros vemos las heridas de esos hijos también en el futuro por cosas que hemos hecho.
Después salen porque no se dan cuenta.
Así es.
Y bueno, Patricia, también no sé si lo has visto, pero muchas veces comparamos a nuestros hijos con nuestros hijos, sí, o a nuestros hijos con hijos de otro, uh-huh, con los primitos. Tú no eres como tu prima, uh-huh, tú tienes que ser mejor estudiante. Y mis hermanas, eso crea una herida infinita en el corazón. A veces, uh-huh, también esas heridas son producto de mi ausencia emocional. Muchas de nosotras quizás, por el trajín de vida en que vivimos, nos hemos envuelto en nuestros trabajos, quizás tenemos trabajos seculares donde nosotros nos hemos olvidado de la parte emocional que necesitan nuestros hijos, porque llegamos cansadas, no queremos hablar con ellas, no queremos que nos cuenten sus cosas, lo que queremos es resolver. Y vivimos una relación madre-hija como un checklist. Hiciste esto, hiciste aquello, pero no tenemos una relación emocional. No le preguntamos, no nos detenemos y le preguntamos, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Entonces el hijo, la hija, se cría con una percepción de su madre de que a mi mamá no le importa. No, ella nunca me preguntó nada.
Y no se
nada.
Le puede decir nada.
Sí, y no. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer con esa relación? Ahora bien, obviamente en Cristo hay solución y vamos, claro, a hablar un poquito de eso ahorita, pero no quería dejar de mencionar que revises la presión religiosa. A veces queremos convertir a los muchachos, sí, y también la manipulación emocional.
O demandar que nuestros hijos se comporten como creyentes cuando no lo son.
No son. Y la manipulación también emocional. Tú no me quieres, tú no quieres a tu familia.
Tú me haces sentir triste, sí, tú me pones triste.
Ajá. Todas son cosas que van a ser de forma natural que una madre y una hija tengan conflictos y esa relación sea lacerada, lastimada.
Entonces, se puede dar el caso de una relación que ha sido dañada por todas estas cosas. Donde está la madre, está la hija, la relación está dañada, la relación está afectada. Están todas estas heridas que no han sanado. Y quizás yo como hija me doy cuenta que yo tengo mucha amargura en mi corazón. Sí, sí. Y yo tengo mucho resentimiento en mi corazón hacia mi mamá. Y son cosas que me han herido. Yo he tratado quizás de ignorarla, pero ignorar no soluciona nada. Y quizás esa madre ha faltado y ha pecado, ¿verdad? En mi contra también. Entonces la pregunta es, ¿qué yo hago con eso? Porque ignorarlo no es la solución y no es el llamado bíblico. ¿Cómo yo, se supone que yo perdono? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue la relación? Y bueno, el perdón es central en las Escrituras. Y eso es algo que no podemos ignorar. Para que toda relación funcione, el perdón tiene que estar presente. Ahora bien, nosotros a veces hemos malentendido esta idea del perdón y vemos el perdón como algo terapéutico. Ah, sí, perdona tú por tu cuenta. Tú perdonas solo y olvídate de eso, déjalo así, no hay que hablar nada porque tú perdonas tú solo. Y eso no es tan así. Nosotros tenemos un profesor bueno, nosotros no, tú no lo tienes, pero yo tengo un profesor que nos ha enseñado mucho de este tema también y decía que el perdón tiene dos niveles y algo también de lo que mi esposo ha hablado mucho. Y he aprendido mucho de él con relación a ese tema. El perdón tiene un nivel transaccional y un nivel actitudinal. El nivel actitudinal es yo lo resuelvo solo delante de Dios. O sea, delante de Dios yo tengo este conflicto con mi mamá y tengo amargura y yo sé que la Biblia me manda a desechar la amargura. Eso lo hago yo sola, yo sola con Dios. Yo voy, Señor, yo te llevo mi rencor, yo te llevo mi amargura y yo tengo una actitud y un corazón que está dispuesto a perdonar. Pero hay un segundo nivel del perdón y es donde yo no voy a ignorar a mi mamá, porque quizás esa mamá me ha herido, quizás esa mamá me ha faltado, pero yo nunca me he sentado con ella a decírselo. Y la Biblia me dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué te dice la Biblia que haga?
Ve.
Tú va donde
tú
él.
Va. No el otro,
o sea,
que venga.
No que venga. Dice, tú ve y búscalo.
Así es.
Porque cuando yo hago eso, yo estoy amando a la otra persona y yo sé que eso es difícil, Charvela,
sí,
porque sentarse a desmontar cosas del pasado y a traer herida, eso no es fácil. Pero si tú te has dado cuenta que tú tienes rencor en tu corazón y amargura con tu mamá y tú necesitas hablar algunas cosas, a veces es necesario sentarte y decir, tú sabes que yo quiero hablar esto contigo porque yo te amo y yo me he dado cuenta que estas cosas me han dañado, me han afectado y yo quiero hablarte de lo que hay en mi corazón. A veces esa conversación yo puedo tenerla sola, a veces no. A veces la relación está tan dañada, tan rota, que yo necesito ayuda de un consejero o una consejera bíblica que quizás
un mediador.
Esté, ahí de por medio, porque las cosas llegaron a un punto donde yo no las puedo manejar sola.
Sí, se malinterpreta.
Pero sin duda, yo tengo que hablar. Tengo que hacerlo.
Me encantó eso que dijiste del perdón, porque hay un perdón que yo decido perdonar. Es claro, una decisión
estoy
personal.
Estoy lista,
Y independientemente si el otro esté en la posición correcta, que de que yo quisiera que esté, es una actitud de corazón. Oye, si uno espera que el sentimiento de querer perdonar llegue, nunca lo vamos a hacer. Entonces ya, Patricia, en algo ya acciones más prácticas, ¿qué pudiéramos hacer? Y quisiera leerte una cita de Jane Wilkins, esta autora que nosotras queremos mucho. Dice, a menudo la sanidad relacional comienza cuando dejamos de esperar que el otro cambie y comenzamos a actuar según el carácter de Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas yo puedo hacer que se parecieran como al Señor? Y una cosa práctica es, por ejemplo, a veces esa conversación que tú dices que yo quiero tener, a veces no puedo tenerla, no tengo el valor, o se va a malinterpretar, o no encontré el mediador, o yo sé que cuando yo hable, no, se me va a olvidar todo. Entonces, una de las cosas que nosotras recomendamos en consejería es, haz una carta. Quizás sea recibida mejor que tus palabras, porque nosotras las mujeres somos muy gestosas.
Claro, y te ayuda a organizar mejor tus ideas también.
Y no se te queda nada, lo revisas con gracia. Entonces yo creo que una forma práctica es escribir una carta. No sé si tú tienes ahí alguna otra idea. Tú la escribes, se la puedes leer en vivo, sentada, o simplemente entregársela y que cuando ella entienda prudente, pues te hable. Pero recuerda que hay que hacer algo.
Claro, definitivamente. Y también está, lo hemos mencionado, pero yo no quiero como recalcarlo otra vez. Busca ayuda también.
Así es.
Porque puede ser que tú estés en un punto donde ya tú no sabes cómo lidiar con tu propio corazón y cómo lidiar con la relación y el camino que la relación ha tomado. Entonces, eso hace necesario. Dios ha provisto de gente en nuestras iglesias, gente, personas con sabiduría que aman la palabra, consejeros bíblicos en muchas iglesias que pueden servirte para ayudarte a ver tu propio corazón y también para ayudarte a ver cómo poder manejar esa relación, cómo sanar esas heridas que esa relación ha causado, porque la realidad es que hay esperanza. Esto no es un caso perdido. Esperanza para nuestros corazones heridos, para nuestros corazones rotos. Hay esperanza en Jesús para poder sanar esas relaciones que han sido dañadas por el pecado.
Y si tú eres una de esas, amiga querida, te animo grandemente, impetuosamente a buscar el momento, la forma, el lugar para solucionar esa dificultad, ese roce que tienes con tu mamá, porque eso es parte de honrarlos a ellos y de honrar al Señor con tu testimonio de vida. Así que el Señor te llene de sabiduría y te ayude a hacer lo que tengas que hacer con valentía, con gracia y con verdad.